Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo, muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y siempre comenzamos pues con una buena noticia, una historia que ha sucedido y que nos hace sentir muy bien. Y la de hoy pues no tiene nada que ver con una persona en concreto. Hoy la buena noticia viene hablando de un monumento español. Sí, es el que se ha llevado el honor de dar comienzo al programa, porque la Catedral Mezquita de Córdoba es el mejor lugar de interés turístico de Europa y tercero del mundo. Un reconocido sitio web de viajes sitúa al monumento cordobés en lo más alto de la lista, por delante incluso de la Torre Eiffel, y arrebatándole el primer puesto a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. En todo el mundo solo superan a la Catedral de Mezquita, pues ni más ni menos que el Angkor Wat de Camboya, la Mezquita Sheikh Zayed de Abu Dhabi, y en total, pues claro, ya en España están consiguiendo colar 10 sitios de interés en este ranking. Estamos presumiendo de 10 sitios en nuestro país. Tras el monumento cordobés, encontramos la Plaza de España en Sevilla, la Alhambra en Granada y también la Sagrada Familia, el Palacio Real de Madrid, por ejemplo, el Real Alcázar de Toledo y la Catedral de Sevilla, además de la Seu en Palma de Mallorca. Y es que ellos también han sido reconocidos, con lo cual tenemos que presumir de mucho más en España que la gastronomía. En España tenemos muchos motivos que lucir y que luzcan por todo el mundo. Gracias por poner las calles con nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana tenemos por delante una horita de radio que hay que ir contando a los ponedores que van a vivir.
Vamos a comenzar hoy con un testimonio desgarrador, el de un periodista que se ha pasado secuestrado en Siria por Al-Qaeda casi 2 años. Se llama Antonio Pampliega y ha contado su experiencia en un libro que a modo de diario pues trata de ponernos en su piel, en su situación. Digo que trata porque es que es casi imposible imaginar, por mucho que cuente, cómo lo ha pasado este hombre. Impresionante la historia. Después nos iremos a conocer otro tipo de cosas, mucho menos impactantes, aunque curiosas. ¿Qué me dices de la araña que el pasado martes se encontró un hombre en su baño de Vallecas, aquí en Madrid?
¡Qué horror! Creo que era
una de las más venenosas del mundo. Es transparente, las patas largas, se mueve deprisa y tú dices, ¿será una araña común? Que son las que tenemos aquí en España.
Una araña extraña, ¿no?
No, era araña con nombre.
La violinista o así, ¿no?
Sí, a las que les ponen nombre. Y cuando a una araña le ponen nombre...
¿Cómo tiene que ser esa pieza?
Es pieza, pero de museo. Bueno, y ya antes de agotar esta primera hora de programa, Miguel Ángel Almodóvar estará con nosotros para hablarnos del sobrepeso. ¿Otra vez? Te preguntarás. Pues no, en esta ocasión se centra en los niños. El martes hablábamos de adultos, hoy de nenes. Pero ahora vamos a ir con ellos, porque solo 6 de cada 10 niños pesan lo que deben para su edad. ¿Qué pasa con el otro 40%? Pues ahora nos lo cuenta.
Bueno, un montón de cosas que le vamos a contar hasta las 5 de la mañana. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que las temperaturas nos están volviendo locos, ¿eh?
Nos están volviendo locos, pero bueno, parece que siguen subiendo hoy. Además, vendrán con cielos poco nubosos en la mayoría del país. Únicamente encontraremos algún que otro intervalo en el norte y en el oeste de Galicia, en el Cantábrico, en Baleares, en el área del Estrecho y en Melilla. Pero vamos, el resto de España va a estar prácticamente despejada. ¿Dónde vamos a tener alguna que otra lluvia o tormenta? Pues será por la tarde en zonas de montaña de la mitad norte, que van a ser más intensas en los Pirineos y en el sistema ibérico. En cuanto a las islas, pues tendremos un poquito de lluvias débiles en Canarias, pero solo en las islas de mayor relieve, y serán más probables ahora por la mañana.
Bueno, ya estamos con el tiempo informando a nuestros ponedores, pero también nos gusta recordarles, porque cuando nos llaman nos gustan las cosas que nos cuentan.
No hay nada mejor que un ponedor de calles como oyente. A mí, si me cambian de programa, voy a pedir que mis oyentes sigan siendo ponedores.
Hombre, claro.
Aunque sea a las 6 de la tarde.
Por supuesto. Son las 4 de la tarde, soy ponedor.
Yo soy ponedor. Bueno, no pueden ser más majetes. Vamos a escucharlos.
Pues mira, aquí estoy en el Hotel Los Galgos, aquí en Claudio Puello, esperando a ver si me cae algún servicio de aquí del hotel. Bueno, sí, siempre a estas horas empiezan a moverse pues los clientes del hotel, que a lo mejor van hacia el aeropuerto, porque a estas horas no hay en la calle, no hay otro tipo de servicio ya
no hay nada.
Recogido y ya nada. Uh-huh. El jueves ya es un día muy, en la noche muy amena, porque ya sale la gente, ¿no? Y toda la noche hay movimiento, ¿no? Yo llevo escuchando ya bastante tiempo, desde que empecé aquí el programa prácticamente. Uh-huh. Es un programa que, bueno, por la noche tú sabes, sobre todo el lunes, martes, miércoles, que no hay nada, pues es muy triste la noche, y sin embargo, pues vosotros nos dais un toque ahí de humor, de... ameno, muy ameno, me gusta mucho el programa.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Pues ¿cómo va la mañanita?
Pues mira, la verdad que muy bien, no he tenido ningún problema a la hora de aparcar.
Ah, pues de lujo entonces, ¿no?
¿Tú por dónde andas ahora?
Mira, pues yo estoy ahora mismo en la autovía desde Estepona a Marbella.
¿Estepona a Marbella ahora?
De Estepona a Marbella, acabo de salir de mi trabajo y voy directamente a casita a ver si nos pegamos un descansito. Bueno, pues acabo de salir de una residencia de mayores que trabajo con ellos en vigilancia por la noche, haciendo servicio de vigilancia.
Muy bien.
Por si tienen cualquier incidencia o algo y ya está. Y me encanta mi trabajo con los abuelos que son... enciclopedia viviente, como yo digo.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, nuestra gente que se toman la molestia de marcar un teléfono, entrar en directo, pero bueno, al fin y al cabo luego reciben el diploma oficial de ponedor de calles.
Que eso es lo bueno, no todo el mundo lo tiene. Te llevas un diploma que dice que eres ponedor de calles. El resto de la gente no lo tiene. Si tú quieres el tuyo, llama 950-6006, 950-6006. Es un teléfono gratuito, a ti no te va a costar nada la llamada. Da igual que estés 2 minutos, 4, 5, 10, lo que nos quieras contar. No pasa nada.
No te vamos a cobrar.
No te vamos a cobrar.
Las compañías telefónicas tampoco te van a cobrar. Nos encargamos nosotros de pagarlo.
Es estupendo.
Es el teléfono de tu casa.
Y lo único que tienes que hacer es contarnos, pues, cómo pones las calles. También puedes mandarnos un correo a poniendolascalles@cope.es y mensajes en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles, que luego los leemos aquí.
Pues fíjate si estamos pendientes de las cosas que nos mandáis, que la primera canción que va a sonar hoy en el programa está dedicada a alguien, porque un ponedor nos la pidió a través de WhatsApp y la vamos a escuchar enseguida. Pero recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, Poniendo las calles. Soy Luis de Petrel. Quiero que pongáis la música de Embrujada de Tino Casal.
Un cantante que fue un innovador en su época. Es Tino Casal. Me llamo Rafa y llamo desde Boadilla.
Buenísima petición. Las 4 y cuarto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nosotros vamos aquí leyendo la cantidad de mensajes que nos vais mandando y también observo la gente que nos está siguiendo por primera vez en nuestras redes sociales, como Alfonso Cortés en Reyes, como Cobalt Pro, como Dave Bestio, como Manuel Monchón o como Cristina Velázquez, que son ponedores que nos acaban de seguir en esta ocasión a nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles.
Pero también tenemos ponedores en Facebook. Juan Antonio, Pulpo, sois muy grande todo el equipo. Un abrazo enorme. Nicolás, Poniendo las Calles en Sevilla. La semana pasada me enteré que los pulpos tenéis tres corazones.
Sí, correcto.
Qué bueno.
Mira, uno... Y aquí tengo otro, y este gordito es también otro.
¿Y de cerebro cuántos?
De cerebro, los huecos que haya.
Eres grande, Pulpo, nos dice Nicolás. Jorge, hola, Pulpo y Bea, os escucho siempre. Os llamo, pero nunca me cogéis el teléfono. Que tenemos a Jorge enfadado. Síguelo intentando, por favor, Jorge, porque los que lo intentan consiguen al final su diploma.
Claro que sí, hombre, si no, no estaríamos dando tantos diplomas.
Y nos pide, por favor, que le pongamos una canción de Gary Moore, Still Got the Blues,
por
favor.
Qué buena canción, buenísima.
Pues nada, ya sabes, esa hay que ponerla.
Cuenta con ella.
También tengo a Francisco, que dice, buenos días, Pulpo, hoy chocó un perro con mi pierna, dice, y no puedo dormir. Y hablando de platos, como ayer, mi preferido es el salpicón de marisco.
Qué
nos
rico.
Dice Francisco.
Me gusta mucho.
Claro, normal. Fran, Pulpo, gracias por las noches que dais y los programas nocturnos, desde El Partidazo hasta Herrera. De verdad, gracias por animarnos a tope.
Es fundamental. Además, aquí tenemos la posibilidad de observar y ver quién nos sigue en las redes sociales. Y en cuanto lo veamos, pues te vamos a mencionar y te vamos a dar la bienvenida a este programa. Así que en Facebook estamos también @poniendocalles y en Twitter también @poniendocalles. Con lo cual, somos una comunidad de ponedores. Bueno, déjame que te cuente que a mediados de julio de 2015, tres periodistas españoles cruzan la frontera de Turquía en dirección a Siria. Es el duodécimo viaje a la zona de Antonio Pampliega, que tiene la sensación de que esta vez algo no va como siempre. De improviso, una furgoneta les corta el paso. Del interior salen seis hombres armados que les sacan a gritos del coche en el que viajan. Su contacto en la zona pronto resulta evidente, les ha traicionado. Y claro, desde ese momento y hasta la liberación de los tres periodistas transcurren 10 meses. 10 meses. Fíjate, casi 300 días de encierro, de los que Antonio Pampliega se lleva la peor parte, porque desde octubre de 2015 y hasta el día en el que por fin sale libre, el 7 de mayo de 2016, sus secuestradores, la rama de Al-Qaeda en Siria, le mantienen en aislamiento creyendo que es un espía, en medio de golpes, humillaciones y también amenazas. En este libro, por primera vez, un periodista español narra un secuestro en Siria. Sin nadie con quien compartir la angustia de la situación, Antonio Pampliega trata de mantener viva la esperanza esos meses, escribiendo y memorizando un diario en el que reza a todas horas porque sus compañeros sigan con vida y por salir algún día de su encierro. En la oscuridad trata de dar voz a los que, como el autor, pues han podido contarlo, y también a los que no. Carlos Herrera ha charlado con Antonio Pampliega y su testimonio creemos que es una auténtica lección de vida, una lección de sacrificio, de fe e incluso de humanidad. El periodista tiene muy claro que ha tenido mucha suerte de estar vivo.
Yo sé lo afortunado que soy, ¿no? Y el libro va dedicado a una de esas personas que no lo pudo contar, que es mi compañero Jim Foley, que fue ejecutado por el Estado Islámico.
Claro, sabían que la zona que pisaban era especialmente peligrosa y por eso enseguida se dieron cuenta que iban a ser secuestrados.
Sí, yo en el momento que aparecen los hombres armados, nos encañonan y empiezan a gritar, te das cuenta de que es un secuestro y lo primero que se te viene a la cabeza es estamos muertos y quién nos tiene, ¿no? Sobre todo vas a buscar las banderas, las insignias, porque como te digo, si nos hubiera agarrado el Estado Islámico, nos hubiera secuestrado el Estado Islámico, no estaríamos hablando ahora nosotros dos aquí.
¿Al-Qaeda o el Estado Islámico? Ninguno podemos decir que sean moderados en sus discursos o acciones, pero claro, entre las bestias, las hay que son más que otras.
No, desde luego no eran hermanitas de la caridad. La diferencia es que el Estado Islámico desde 2014, desde julio de 2014, usaba a los periodistas para hacer propaganda decapitándolos delante de una televisión. Y hasta este momento Al-Qaeda no lo ha hecho. Entonces, bueno, sí que tenías una pequeña esperanza de salir con vida.
En una zona de tanto conflicto es muy difícil fiarse hasta de los que se supone que te van a ayudar. Antonio reconoce que fue traicionado por alguien que creía cercano.
Nuestro contacto, nuestro traductor con el que yo estuve trabajando a través de redes sociales durante más de un año, era una persona que, bueno, que tenía cierta empatía con los niños, tenía una ONG en Siria con la que yo colaboré. Después de una campaña conseguí 4.000 kilos de material escolar para enviarle. Entonces, bueno, él insistió en que fuéramos, que nos iba a tratar bien, que nos iba a dar una escolta armada, iba a conseguir salvoconductos de Ahrar al-Sham, que es una unidad militar muy importante en Siria. Y bueno, pues todo eso al final acabó en agua de borrajas. Allí no había ni unidad militar, ni los salvoconductos eran falsos. Y te das cuenta de que te ha vendido cuando te encierran con el conductor, su mejor amigo, el mejor amigo del traductor, y el tipo se sienta a tu lado, se lleva el dedo gordo, el pulgar por el cuello, y se empieza a reír, ¿no? Y el traductor está sentado, coge el Corán, le preguntas, tío, sácanos de aquí, diles quién somos, que tenemos salvoconductos. Dice, ahora no es el momento. En ese momento te das cuenta que te han vendido.
Uf. Que te priven de libertad es terrible, pero cuando la incertidumbre de qué te va a pasar acompaña a esta situación, cada segundo se puede convertir en un mundo.
Bueno, pues los primeros 95 días tuve la suerte de que estaba con mis otros dos compañeros de secuestro y bueno, la rutina era, hacíamos deporte, hablábamos, jugábamos al ajedrez y bueno, pues íbamos descontando todos los días. Esto cambia el 14 de octubre del 2015, cuando a mí me separan y de los 299 días estoy 204, yo solo en una habitación.
Meses sin ver el sol, sin poder salir de una habitación excepto para ir al baño. Antes del secuestro pesaba 105 kilos. Después del secuestro pesaba 70. Le grababan vídeos.
Eran vídeos de prueba de vida, eran vídeos donde también se intentaba presionar al gobierno. El 22 de diciembre del 2015 ocurre uno de estos vídeos, me dan un papel que me tengo que memorizar, ponerme delante de una cámara y decir que hasta este momento estamos vivos, pero que si nuestro gobierno no se hace responsables de nosotros, bueno, pues acabarán con nuestra vida, ¿no? Entonces en ese momento yo me acuerdo sobre todo de Jim, los momentos previos a su ejecución y se te pasa por la cabeza que te va a pasar lo mismo.
Y para presionar y anular la personalidad, simulacro de matarlo.
Sí, me simularon una ejecución. Sí, sí, sí que lo hicieron. Me pusieron de rodillas, se vistieron de verdugos con el atuendo yihadista del Estado Islámico y me colocaron un cuchillo en el cuello, sí. Sí.
Oh, tremendo, tremendo, tremendo. Le decían también que era una forma de castigo. Y también el día que le iban a liberar.
El día que me liberan, 7 de mayo de 2016, entran dos de ellos vestidos de yihadistas nuevamente y uno de ellos va con el verdugo del Estado Islámico, ¿no? Entonces yo miro el verdugo, la insignia, le miro los ojos, vuelvo a mirar las letras y el tipo se ríe. Aunque a pesar que lleva la cara cubierta, el tipo se ríe, ¿no? Me ponen la capucha, me ponen los grilletes y se acerca y me dice en inglés, "Don't forget us, no nos olvides". Entonces me llevan a la frontera. Ellos sabían que me iban a liberar, yo no lo sabía. Entonces en la frontera, después de 7 meses, yo veo a mis dos amigos, los que pensaba que estaban muertos, porque ellos me lo hicieron creer. Uh-huh. Entonces me quitan la capucha, me arrodillan en el suelo y se ponen dos de ellos detrás, ¿no? Y yo también pensaba que será el final. Y bueno, en un momento dado, cuando mis amigos ya están cruzando la frontera con Turquía, me quitan los grilletes y me dicen, "Jur, libre, vete de aquí". O sea que hasta el final pensaban que yo era espía. Por eso mi trato con el de mis compañeros es diferente, porque en todo momento pensaban que yo trabajaba para el gobierno español.
En todo momento a Antonio le dieron un trato diferente porque pensaban que era un espía del gobierno. Cuando deciden que le van a liberar, parece ser que se dieron cuenta que no era así.
Yo quiero creer que sí, porque cuando a mí me separan, me empiezan a interrogar, me piden unidades militares a las que yo había entrevistado, nombres de generales, entonces yo le digo, mira, es que no me acuerdo de nada. Y su respuesta fue, no te preocupes que nosotros te vamos a ayudar a recordar. Entonces al día siguiente me empezaron a pegar sin parar durante 4 meses, hasta el 24 de febrero del 2016, que vino su líder y dice, mira, hemos comprobado que realmente eres periodista y el trato va a ser diferente, ¿no? Eres buena persona y te vamos a dejar de pegar. Pero hasta ese momento su trato era, ellos pensaban que tenían delante un miembro del gobierno, porque alguien durante el secuestro se lo hizo creer.
Después de todo lo pasado, yo digo, si estaría dispuesto a volver a Siria.
No, se lo he prometido a mi familia. Se lo he prometido que a Siria nunca más. Uh-huh. He estado 12 veces y yo creo que es suficiente. Me gustaría volver, porque creo que hay que contar lo que está ocurriendo en Siria para intentar explicar a la gente, sobre todo, por ejemplo, a los españoles, cuál es el motivo por los que miles de personas se echan al Mediterráneo y se juegan su vida para intentar llegar, ¿no? Uh-huh. Explicarles que es la peor guerra del siglo XXI y que ha muerto hasta este momento más de 500.000 de personas.
Son las 4:25 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y recordando cosas que nos dejaron ayer absolutamente alucinados. Gran parte del tiempo lo pasaba en soledad, con la incertidumbre de cuál sería el siguiente paso de los secuestradores, pero cuando entraban a hablar con él, pues lo hacían con una intención.
Los primeros 4 meses era cerrarme en mi habitación, solamente me daban... Bueno, abrían la puerta para que yo saliera al baño por la mañana y por la tarde, cuando querían, porque yo estaba más de 24 horas sin ir al baño, y me decían, si tú lo haces encima te vamos a pegar. Entonces, un ser humano aguanta, al final se convierte en un perro, ¿no? Entonces, bueno, esos primeros meses yo no tenía trato más allá de la simulación de ejecución o más allá de interrogatorios. Después, a partir del 24 de febrero, sí que el trato es como más cercano y su objetivo final no era otro que intentar convertirme al Islam, ¿no? Entonces, uno de ellos, que era el único que hablaba inglés, pues venía todos los días, incluso me dejó parte del Corán para decirme lo bueno que era el Islam y que abrazara la religión verdadera, ¿no? Hasta que un día le digo, mira, por más que vengas aquí, por más que me cuentes lo bonito que es el Islam, no me voy a convertir, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, o sea, lo siento mucho, o sea, deja de perder tu tiempo y, bueno, pues yo te agradezco, ¿no?, que compartas tu religión conmigo. Y en ese momento el tipo se enfada. Me pone vídeos de ejecuciones de otros periodistas y de otras personas. Me pone vídeos de cómo son abatidos soldados norteamericanos en Irak por francotiradores de Al-Qaeda. Y él me dice, mira, yo es que lo que quiero es salvarte del infierno, porque si mañana te matamos vas a ir al infierno y te vas a quemar allí vivo durante los siglos de los siglos, ¿no? Y yo le dije, mira, tío, esto donde estoy metido ya es el infierno. Y desde ese momento, desde el 6 de marzo hasta el 21... yo estoy 3 semanas sin hablar con otro ser humano castigado.
¿Y en esta situación, qué piensa una persona? ¿Hacia dónde le lleva la cabeza?
Pues mira, cuando estaba solo, que no tenía el apoyo de mis amigos, pensaba sobre todo en mi familia, ¿no? En mi madre, en mi hermana, sobre todo en mi hermana, ¿no? El libro, además, en la oscuridad está, la parte final está escrita como un diario a mi hermana, donde le relato lo que me va aconteciendo en los días más importantes, porque al final es uno tras otro, son todos parecidos. Y bueno, pues piensas mucho, tienes mucho sentimiento de culpabilidad que está plasmado en el libro. Y yo, hay un momento, como ha comentado Carlos, ¿no?, que a mí me simulan la ejecución, y yo en ese mismo día, después de mucho tiempo, vuelvo a hablar con Dios, llámalo Jesús, Buda, pon el nombre que tú quieras. Sí, empecé a hablar con él y no falté ni un solo día en mi cita con él. E incluso al final hablaba 2 veces con él al día, ¿no? Porque lo que hacían los secuestradores es que cuando a mí me escuchaban rezar en castellano y hablaba con Jesús, ellos subían la radio, sus músicas religiosas, para que ellos no me escuchasen, ¿no? Entonces, cuando ellos rezaban, yo me quedaba en silencio, porque es una cosa que es el ser humano, ¿no? Hay que respetar, hay que tolerar. Ellos no lo hacían conmigo, entonces mi forma de castigarlos a ellos, ya que ellos me estaban castigando a mí, era rezar por las noches cuando no había luz y no podían poner la radio, entonces por narices me tenían que escuchar.
Y además de Dios, una vivencia que jamás olvidará y que le sirvió para reafirmarse como persona ante estos bárbaros.
Para mí, una figura clave y en la que yo me apoyo durante estos 299 días es mi amigo Jim Foley, ¿no?, que por eso también va dedicado el libro a él. Yo me imaginaba a Jim momentos antes de ser ejecutado por ese hijo de puta. Jim, que sabía que iba a morir, no les pidió clemencia, no se rompió, no lloró, no les suplicó. Jin se fue con su dignidad y Jin al final se acabó venciendo. Y entonces yo, durante todo ese tiempo, yo pensaba en mi amigo y decía, yo, si me pasa lo mismo, quiero tener la mínima parte, la décima parte de la dignidad, la fuerza y la valentía que tenía Jin, ¿no? Esos momentos tienes que llegar a mirar al miedo a los ojos, después de mucho tiempo, mirar al miedo a los ojos y decirle, no te tengo miedo. En ese momento la cosa cambia. Cuando mueres y vuelves a nacer como el ave fénix. Yo el 11 de abril del 2016 me acerco a la puerta después de 9 meses de secuestro, les llamo a la puerta, me abren y me dicen, ¿qué quieres? Digo, quiero que me matéis. estoy hasta los huevos de vosotros, no os aguanto más. Entonces aquel chaval de 20 años abre los ojos de par en par y dice, ¿qué me estás contando? Y digo, bueno, si no me estás entendiendo, me llevo la mano al me llevo el pulgar al cuello y digo, quiero que me matéis, no os aguanto más. Ya estoy preparado para morir. Y su reacción fue ponerme una televisión. Faltaba un mes para la liberación y me pusieron la televisión. O sea, podían haber aflojado la cuerda, la soga, en cualquier momento, y no quisieron, hasta que se vieron entre la espada y la pared y dijeron, o aflojamos o este chaval intenta hacer algo, y alguno de nosotros nos lleva por delante. Pero para afrontar eso y para asumirlo, para asumir que tienes que morir, primero tienes que llegar a tocar fondo, y yo he tocado fondo con la mano, y el fondo está muy, muy oscuro y hace mucho frío.
Es impactante el testimonio de Antonio Pampliega. En la oscuridad es su libro, donde cuenta cómo vivió el secuestro por Al-Qaeda. Menuda lección de vida. Son las 4:30, las 3:30 en las Islas Canarias. Estamos en directo aquí en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Bantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este 4.
Igual hay que fecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
En COPE estamos poniendo las calles. Luis Ríos, Juan Carlos Furio Castroverde, María Rosa González Bernardo y Juan Gordon son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Si tú lo haces, te menciono y te doy las gracias como acabo de hacer con ellos. Hay que sentir siempre orgullo por nuestros oyentes, ¿eh, Bea?
Nos gustan mucho los oyentes. Y yo te voy a contar ahora un montón de noticias porque calientan los motores de cara a esa final de Champions que enfrentará el sábado al Madrid con la Juventus. Y este miércoles no se ha dejado de hablar de un anuncio. La televisión pública catalana ha tenido bien hacer una promo con claro sesgo antimadridista de cara al partido.
Només hi ha 11 homes capaços d'evitar l'inevitable.
Dice, solo hay 11 hombres capaces de evitar lo inevitable. 11 hombres preparados para cambiar el destino y hacer vivir una noche negra al conjunto blanco.
Que no puede ser.
Yo he visto el vídeo y personalmente me hace hasta gracia, porque está hecho con gusto, ¿eh? Está muy bien. Sacan imágenes del Real Madrid levantando la undécima, imágenes de la Juventus, bueno, pues en algunos de sus partidos. Se posicionan claramente con la Juve. Y si hubiera sido un spot del Barcelona, del Barça, no habría levantado tanta polémica. Esa está normal y forma parte del enfrentamiento entre Madrid y Barça. Pero es que es una televisión pública.
Sí, sí, es que es algo público, es verdad.
Qué pasada, ¿no? Aquí, no sé, los madridistas catalanes o residentes en Cataluña, pero que sean del Madrid, ¿qué opinan de que con sus impuestos se pague un anuncio antimadridista?
Es que es curiosísimo, ¿eh?
Es un poco raro.
Es muy raro.
Todo esto es muy raro. Bueno, está en todas partes, ¿eh? El tema del anuncio, en noticia, la polémica.
Me imagino.
Los tweets que ha generado. Esto es la bomba. Bueno, poco a poco la humanidad trata de conocer más sobre el sol, aunque como quema, pues es difícil acercarse a él para ver,
claro, a ver, para ver cómo qué sucede.
A ver quién es el graciosillo que decide. Mira, para Marte ya se han apuntado algunos, pero para viajar al sol
para
todavía
no,
no se ha apuntado ninguno. Oye, la NASA ha anunciado que en 2018 lanzará la primera sonda que va a atravesar la atmósfera del astro rey. El Solar Probe Plus volará directamente hacia la corona del Sol, que está nada más y nada menos que a 6 millones de kilómetros de su superficie. Ningún otro instrumento espacial se ha acercado tanto a la superficie solar para estudiar sus características físicas y, bueno, pues hasta ahora solamente se habían podido enviar sondas para examinar desde fuera los vientos solares y la corona, pero esta será la primera en entrar en la atmósfera del Sol.
Que hay que tener valor,
sin
para
quemarse,
hacer eso.
Sí, sí, una sonda. ¿Qué te parece?
Me parece un poquito fuerte.
Sin ni fuga, suponemos, ¿no?
Un poquito fuerte. Ahí, vamos, la pizza se hace en 10 segundos.
Nada, que saquen un robot así.
Qué barbaridad, que saque la manita, Pepe Luis.
¿Tienes curiosidad por saber lo que gana un youtuber por colgar vídeos?
Hombre, hay algunos que ganan muchísimo dinero.
No te creas que es tanto.
Algunos.
Mira, da la sensación de que colgar contenido en la red es la panacea para conseguir dinero. Pero nada más lejos de la realidad. Un youtuber, Wismichu se llama, acaba de denunciar que la plataforma paga actualmente 92 euros, que esto es una castaña pilonga, por tener, escucha bien, 2 millones de reproducciones.
95 euros.
92 euros, por 90. Tener 2 millones de reproducciones. Esto ha sido una denuncia de uno de los youtubers más conocidos del país, de Wismichu. Tú imagínate lo famoso que tienes que ser ya y el contenido tan currado que tienes que colgar o no para llegar a eso. Al parecer, Wismichu afirma que hace unos años tener esa cantidad de visualizaciones te garantizaba unos 1.000 euros, que tampoco es tanto. Yo creía que se estaban forrando más.
Hombre, hay gente, vea, que sí se está forrando. Hay gente que sí.
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo me he dado cuenta de que ya no es lo que te paga YouTube. Es que luego, al margen, si tú ya tienes muchos, te llamarán algunos anunciantes y te propondrán que...
Claro.
O sea, ya viven no por lo que te paga YouTube en sí.
Claro, eso es una cosa. Pero sino que ese contenido que tú le has cedido a YouTube para que reproduzca...
Y que por él te paga X...
Luego YouTube le puede acoplar un anuncio que la mayor parte cogemos y lo saltamos y de ellos ahí tienen que cobrar una parte.
No, de ahí es de lo que ganan 1.000 euros. Lo que yo te estoy diciendo es la promo luego interna que tú haces en el anuncio. Es decir, que por ejemplo detrás de ti aparezca un refresco...
Ah, de tal o una marca de cocina...
Efectivamente, pero eso ya es al margen, que la empresa te quiere a ti pagar. YouTube te paga 92 euros actualmente por tener 2 millones de visualizaciones. Esto lo ha dicho un youtuber,
pues,
no yo.
Fíjate que hay una youtuber que me encanta, es una familia que cocina muy bien, uh-huh. y la chica ha dejado sus estudios de enfermería,
claro,
para dedicarse en serio al tema del youtubismo.
Bueno, pues ya te digo, hace unos años, un par de años, puede ser 1.000 euros, pero ahora el mercado ha tirado los precios. Con estos datos, un estudio determina que solo el 14%, esto es muy poco, de los youtubers españoles consiguen ingresos suficientes como para vivir de,
claro,
los vídeos.
Claro, claro, claro.
Solo el 14%.
Uh-huh.
Para llegar a firmar un contrato de condiciones económicas con la plataforma, es necesario que superes las 10.000 visitas. En el caso de que el vídeo además no cumpla con las normas de YouTube, es decir, no sea apropiado por su contenido o violento u obsceno, tampoco recibirá una remuneración. Así que está complicada la
cosa.
Sí,
está claro que nadie da duros a pesetas, pero yo imaginaba más dinero, la verdad.
Yo también. Aún no se sabe si ha sido un ataque informático, un despiste o una payasada de un trabajador de la agencia de meteorología. Pero este miércoles, si querías ver la previsión del tiempo para los próximos días en su web, leías esto. 4 de junio. Se esperan chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes en Cataluña. De forma poco probable, cobarde y pecadora, podrán darse también lluvias.
¡Cobarde, pecador!
¿Qué te parece? Una lluvia cobarde y pecadora. Pues, de cara al domingo.
Yo creo que forma parte un poco de ese cumpleaños de chiquito y algún gracioso de la compañía que ha tecleado un poquito mal.
Está claro. Uno de los millones de usuarios de la web fue el que se percató. La broma ha corrido como la espuma por las redes sociales. Ahora la EMET investiga lo sucedido y ya te digo, están a ver si es un hacker, pero todo pinta, claro, que es un trabajador.
Es un trabajador que la escrito,
al que le va,
sí,
a caer una pequeña multa. Pero ha estado simpático, hombre.
Pues sí, la verdad que sí.
Oye, vamos a escuchar a Robin Iniesta, porque acaba de tener un gesto con su ciudad natal como para quitarse el sombrero, ¿eh? El ex vocalista de Extremoduro se ha negado a que Plasencia destine 42.000 euros de las arcas públicas para que él pueda ofrecer un concierto en la localidad. El ayuntamiento había aprobado una subvención para su actuación, pero el cantante no ha querido que su ciudad de nacimiento se gaste un duro. Iniesta dará un concierto el próximo 7 de julio en Plasencia, algo que no hace desde 2008, cuando actuó con Extremoduro.
Bueno, un detalle que nos gusta. Son y 38 a las 4 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú me escuchas y eres un ponedor. Estamos levantando España y si me sigues en redes sociales, te menciono y te doy las gracias.
Vuelvo a enchufar la televisión.
¿Qué cantidad de ponedores tenemos de nuevo en nuestra página de Facebook? Martín Campo, gracias por seguirnos, lo acabas de hacer hace 4 segundos. José Luis Vega Lindo, Francisco Castillo Castillo, María García García, Maiko Torres, José Francisco Fenol Rico, Sergio Pérez Santisteban, Ángel de Torres, Luis Ríos y Juan Carlos Furio Castroverde. Mil gracias por poner las calles y seguirnos en nuestra página en Facebook.
Y los que ya nos siguen nos han mandado mensajes. José López, buenos días, chicos. Tengan ustedes buen día y viva España. Ángel también nos decía muy buenas canciones. Miguel Moreno, buenos días. Ayer llamé al programa poniendo las calles. Me cogisteis en directo, sí, pero necesito que me toméis la dirección. Nada, Miguel, en nada, nos ponemos en contacto contigo. Elena, Pulpo, hola, te escribo desde Argentina. Siempre hola. Me acompañas. Es un placer oíros todas las noches.
Muchas gracias.
Muchas gracias por esa compañía que nos hacéis. Fran, buenos días, Pulpo. Vamos que nos vamos. Seguimos poniendo calles y a las 7 salimos del curro y a correr. Vida sana, un saludo. Y Fran también nos dice, los pelos de punta al escucharos hablando de mi mezquita, sin
hombre,
palabras.
Claro que sí. Y lo que nos queda, y lo que vamos a conocer la mezquita de Córdoba desde poniendo las calles, te lo aseguro. 4:41, hora menos en Canarias, nuestro teléfono del estudio, lo puedes marcar cuando quieras, es gratuito, es el 950-6006, entras en antena, hablamos contigo e inmediatamente recibes el diploma oficial de ponedor de calles. Félix, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo vas, hombre? Tú pones las calles todos los días con nosotros, ¿eh?
Todos los días, Pulpo, todos los días contigo.
Ajá, porque además tu profesión es una profesión bonita.
Sí, sí, muy bonita, la verdad es que sí que es muy bonita.
Porque tú eres pescadero.
Pescadero, sí, sí, pescadero.
¿Y ahora vas o vienes?
No, voy a mercadería.
Ajá, ¿qué vas a comprar hoy? ¿Te has hecho la lista?
La llevo toda preparada, bastante género, el fin de semana se vende bien. Y bastante
gelo. Ajá, yo qué sé, merlucita, un poquito...
Merluza, todo, merluza, pescadilla, gallo, boquerones, todo.
Oh, qué
pulpo.
Rico. Oh, por favor, típitas. ¿A cómo está el pulpo, más o menos, de precio el kilo?
Cocido sobre 30, 32 euros.
Uh-huh. El pulpo se está vendiendo mucho ahora, que se ha descubierto que es muy proteínico y que no engorda.
Sí. Se vende muchísimo,
ajá. Estamos haciendo... ¿Estamos haciendo de España un país más pescadero?
Sí, mucho más.
Está muy bien eso,
sí,
¿eh?
Sí.
Está muy bien.
Se está vendiendo mucho pescado, sí, es verdad.
Uh-huh. ¿Y es verdad que mucha gente allí en Mercamadrid tiene puesto el programa de poniendo las calles?
No sabes la cantidad de gente que lo tiene.
Qué bien.
Ahora mismo me están escuchando muchísima gente.
Qué bueno, pues saludales. A ver, ¿a quién vas a ir a comprarle el género?
De primero, pues, a mi amigo Felipe Ferrero.
Qué buenos bollitos tiene y bombones, ¿verdad? Ferrero.
Muy bueno, Ferrero, muy bueno.
Qué bien. ¿Y qué más, a quién más le compras el género?
Vamos, es que ¿sabes qué pasa? Que no tengo puestos en concreto.
Ya, que vas pasando, asomándote para que mejor lo tenga, ¿no?
Para que mejor lo tenga, especialmente.
Qué bien. Pues te digo una cosa, te vamos a mandar el diploma, Félix, de ponedor de calles, para que lo pongas allí en la pescadería. Pues cuenta con ello. Un día asomo por ahí a ver qué me llevo para casa, ¿vale?
Estupendo, Pulpo. Muchísimas gracias.
Félix, que tengas un gran día, hermano. Gracias.
Gracias, igualmente un abrazo. Y muchas gracias por hacernos tan ameno el viaje.
Bueno, eso es lo importante. Que entre todos nos hagamos compañía para que la gente que está solita no se encuentre así, ¿vale?
Sí, Pulpo. Muchísimas gracias.
Un abrazo. 4:44 de la mañana, hora menos en Canarias. Mi amigo y colaborador de este programa, Miguel Ángel Almodóvar, nos contaba el último día que solo uno de cada 4 gordos u obesos españoles se admite como tal. Y hoy me cuenta que quiere además seguir hablando de percepción de obesidad. Vamos, que le ha dado fuerte con el tema. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días. Me ha dado gorda, pero hoy vamos a cambiar el tercio. Porque el otro día hablamos de adultos y ha aparecido una encuesta relativa a niños, adolescentes y sobre todo a sus papás. son los resultados del cuarto observatorio Nestlé sobre hábitos nutricionales y estilo de vida de las familias, que revelan una falta de conciencia y asunción del problema de la obesidad infantil por parte de los padres y del entorno familiar, quienes obviamente no les otorgan la importancia y gravedad que deberían. Así, los resultados del análisis indican que el 82% de las familias afirman que sus hijos tienen un peso normal, cuando la realidad se obstina a demostrar que solo el 62% está en esa normalidad. Es decir, hay un desfase en la percepción. Esto de el niño no está gordo, es que está fuerte.
Está fuerte, sí,
no, señora,
sí.
Está gordo, gordo.
Está gordo, no, tiene la tableta deshecha.
Entonces, explica el doctor y psiquiatra Rafael Casas, que ha sido el asesor en el diseño de la encuesta, que esto es serio, que a partir de cierta edad, hacia los 7 u 8 años, aumenta el grado de autonomía de los niños y se comienza a desmarcar de los padres. Y para entonces el hábito de la buena alimentación no se ha consolidado, las posibilidades de que el ciclo se cierre en obesidad son altas.
La verdad que sí, que esto es muy serio, hay que tenerlo muy en cuenta, pero vamos a dejar el tema ya de la obesidad, porque ya nos vamos a poner gordos solamente de tanto escuchar el tema de comida y de hablar.
Solo un poquito, déjame, porque voy a ser muy breve, luego pasamos a otra cosa,
vale.
Porque voy a hablar de obesidad, pero en positivo.
Bien, eso me gusta más.
Se ha descubierto que la capsaicina, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, el componente picante de los chiles y de las guindillas, es capaz de reducir la endotoxemia, que es una inflamación crónica de bajo grado que conduce generalmente a la obesidad. De manera que quien quiera bajar peso y tolere los picantes, hará muy bien añadiendo unas piparras, guindillas o chiles rojos a su plato diario.
Pues ahora sí, venga, vamos a otro tema, Miguel Ángel.
Bueno, pues vamos a hablar de la canela, no de la flor, sino de la varita de canela, o canela en rama o canela en polvo, empezando también en la misma línea de reducción de peso, porque la canela es muy saciante y nos quita el apetito compulsivo, esos ataques a la nevera. De manera que conviene añadirla a infusiones, al café con leche desnatada, sin descartarla en los postres como manzanas al horno con canela, que se hacen en un pispás en el microondas y que ayudan a mantener a raya el hambre. Lo hacen además con más facilidad. La canela es interesante también porque mejora la circulación y favorece la eliminación de líquidos, de manera que útil para problemas de celulitis o retención de líquidos. Además, tiene pequeñas porciones estimables en la cantidad en la que la tomamos de vitamina C,
increíble,
de vitamina B1, de hierro, de potasio y de fósforo, todos elementos fundamentales. Y esto especialmente interesante para señoritas que quieren ver sus labios engordecidos.
Más como de dos pisos.
Como de dos pisos, sin exagerar, porque tú fíjate, utilizar la canela, añadiéndolo al canela en polvo, naturalmente, al protector, el bálsamo labial, que utilizan, utiliza todo el mundo, pero especialmente las chicas lo utilizan mucho, pues si le añaden canela, digamos, el labio va a tomar volumen, va a crecer en volumen y nos ahorramos el pasar por el ácido hialurónico, que siempre se corre el riesgo de quedarse como Carmen de Mairena. Por otra parte, quien quiera ácido hialurónico, que se lo tome en crestas de gallo. Todo el ácido hialurónico de las inyecciones se saca de las crestas de gallo.
Pero se exporta, se vende fuera de España.
Venden unas riquísimas en unas latas de una marca, conocida marca Palentina, que además te las venden, bueno, lógicamente sin la telilla esa, que es el rollazo de la quitada, y además la venden con grasa de pato, que simplemente tú le echas la grasita, esa grasa a la sartén, no tienes que poner absolutamente nada. Luego le pones pimienta, le pones lo que quieras. Y es una delicia las crestas de gallo.
A mí, Miguel Ángel, te lo digo en serio, siempre me dejas flipado, siempre me enseñas una cosa más y te lo agradezco, ¿eh?
Anonadadito.
Miguel Ángel Almodóvar, nuestro ponedor de lujo que controla todos los temas y que los comparte con nuestros ponedores. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a ti.
Seguimos en COPE, poniendo las calles. Y además lo hacemos repasando los grandes éxitos de Julio Iglesias. Julio Iglesias es nuestro artista de la semana. Habría que ir pensando quién lo va a ser el de la próxima. Yo propongo entre Estopa, entre Alejandro Sanz, y que nos decidamos a quién preferís, la comunidad de ponedores. Con lo cual, manifestaos, ponedores, manifestaos. Hoy vamos a escuchar una canción de Julio Iglesias que es del año 1995. Ya con un Julio Iglesias más maduro, pero que seguía sorprendiéndonos con grandes discos como La Carretera. Uno de los grandes éxitos de su carrera fue este disco. Una de cada 80 personas en España tiene una copia. de él en su estantería. Vendió más de 1 millón en toda España. Y ni más ni menos que 22 años después sigue sonando así de bien. Recuerdo que era el año 95, era el año en el que yo empecé a trabajar en esta empresa. Acababa de salir el disco, Julio vino aquí y yo le puse una horchata que se bebió el tío, una fuentecita de estar de una jarra de horchata para seis, se la bebió él en el estudio. ¡Qué grande, Julio Iglesias! ¡Qué grande!
¡Qué largo es el camino! ¡Qué larga espera! Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote al final del camino.
Bonito disco, La carretera, de Julio Iglesias, del 95, como si fuese hoy. Me acuerdo de un montón de cosas, me acuerdo de una chica que conocí que además estudiaba aquí en el IEB, en esta academia de estudios bursátiles que tenemos al lado de la radio, Isabel del Castillo. Qué maja era esa chica.
Hay mucha gente guapa aquí estudiando, si es verdad.
Sí, la verdad.
Pasan
sí.
Y...
esta chica era muy simpática. Era muy...
muy majo, sí. Y qué sed, ¿no, Julio Iglesias?
Sí, imagínate, aparte que yo estaba mirando, ya le miraba mal porque, digo, dejará un poco de horchata para los demás. Fíjate, trajeron una bandeja, la jarra de horchata y 5 o 6 vasos. Uh-huh. Entonces Julio cogió... fue muy acaparador. Cogió la jarra de horchata, se la llevó a su zona en la mesa, cogió una copa y el resto de copas las agrupó y las apartó.
No, ya no hacían falta, claro. Porque como no iba a beber nadie más horchata.
No, nadie. Eso es que más da que esté ahí preparado.
No era necesario ocupar espacio. Nada. Como un poco como los camellos, ¿no? Que sí. Dicen que beben muchos litros de agua en un minuto.
Mi madre mía, pero qué sed por delante y por detrás, porque es que, claro, la sed que pueda tener antes de coger la horchata.
Pobre hombre.
Y luego lo que la horchata.
Había venido de Miami sin beber nada. Hombre,
imagínate. Oye, Martín Campo, María Segura, J. Torres Cintas, Iván García Muriel, Pablo Villero Varela, Juan Germán Manguán Fontestad, Salud Méndez y Pedro José Prieto Río. Son ponedores que nos acaban de seguir en nuestra página en facebook.com/poniendolascalles.
Estoy alucinando, Pulpo, con lo que un vecino de Vallecas encontró en su casa el pasado martes. Me dan hasta así hasta escalofríos. Ya sabes que yo sufro aracnofobia.
Sí, verdad.
Da igual el tamaño de la araña que vea, que me quiero morir, y hasta que no la hacen desaparecer de la habitación yo ya no estoy tranquila. Pues imagínate si me pasa lo de este hombre. ¿Qué no vería en el cuarto de baño de su casa que en vez de pisarla o hacerla salir, decidió dar aviso a la policía? Allí que se presentó en su casa la patrulla medioambiental, que recuperó la araña y constató que sí, que efectivamente, que no era un arácnido de andar por casa. Se trataba de una araña violinista, una de las más venenosas del mundo, que habita normalmente en América, en climas cálidos y secos, pero no es la primera vez que se ve un ejemplar en España. A mí esto me da mucho miedo.
Hombre, claro que si una picadura de araña te puede jorobar, pero bien,
¿eh? Y que no estamos preparados, Pulpo, para esto nosotros.
No, aquí no, para nada.
Yo me muero. Bueno, esta araña es casi transparente, tiene las patas muy largas, se mueve con rapidez, así que, por favor, si nos están escuchando y ven algún ejemplar, familiar, llamen a la policía.
Sí.
Cierren la habitación en la que se encuentre el animalito.
Bueno, tampoco le estás alarmando a la población.
Corriendo.
Estás alarmando a la población.
Bueno, yo me quiero morir. Una vez encontré una sacando la ropa sucia del cestillo. Bueno.
¿En serio?
Empecé a gritar, a chillar allí en la casa. Bueno, mi marido me dijo que estaba medio loca. Y es verdad.
¿Y Tate qué hacía?
Tate no existía todavía.
Tate.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Las fobias es algo completamente irracional, con lo cual no lo puedes controlar.
Es verdad, eso también es verdad.
O sea, yo soy aranofóbica, no puedo controlarlo.
Pero aquí ves una arañita en el estudio.
No, yo me levanto y pego un brinco, aunque estamos en directo.
Por favor, ¿en serio?
O que me pasó en selectividad.
Sí.
Me cayó justo una arañita al lado del examen. Pues... pegué un grito, afortunadamente no me expulsaron. Si no, te digo yo a ti que me quedo sin hacer selectividad por la broma.
Pues a ver si tenemos la suerte de un día que nos encontremos aquí una araña y estamos en directo.
No es la broma, no es la broma.
Hay que demostrar las cosas, vea.
Que no, porque entonces voy a saber que es una broma y esto está hablado.
Ah.
Y me voy a contener. Ah. Ahora voy a estar aquí que no voy a poder ni leer.
No, te lo digo por lo que estoy viendo ahí detrás, pero bueno.
Anda. El arte de la psicología es una ciencia aún por descubrir para muchos. Si la mayoría supiéramos usarla bien, seríamos irresistibles y conseguiríamos todo lo que quisiéramos. Como ejemplo, te pongo el caso de Neil Pascua, que es un estudiante que ha hecho de la psicología inversa su mejor arma para subir nota. El joven había sacado, yo te voy a contar la historia porque, vamos, merece la pena. Había sacado un 8,9 en un examen, por lo que la calificación se quedaba en un notable, que ya le vale al profesor, pero es lo que hay. Neil, frustrado por haberse quedado a las puertas del sobresaliente, pensó cómo podía convencer al profesor para que le subiera la nota. Y se le ocurrió lo siguiente, pedirle que se la bajara. Así que ni corto ni perezoso habló con el docente y le dijo, perdone, ¿podría usted bajarme un poco la nota? Es que un 8,9 está tan cerca del sobresaliente,
claro,
tan cerca del sobresaliente que no quiero decírselo a mis padres. Porque claro, van a decir, jolín, te ha faltado muy poco. Si usted me pone un 8,5, entenderían mejor que solo tenga un notable y no me darían tanto la murga. El profesor alucinado le dijo que nunca le habían pedido algo tan extraño y le prometió estudiar el caso. Cuando Neil volvió a revisar sus notas en la plataforma virtual, vio que había pasado del 8,9 al 9,1.
Toma.
Es decir, ya tenía su ansiado sobresaliente. Todo esto está muy bien, el psicólogo inverso este que nos hemos echado. Ahora bien, tras su éxito, el joven va y lo ha dado a conocer en redes sociales.
Ya, la ha cagado.
Claro, pero vamos a ver.
No se hace eso. No se hace eso.
Las cartas marcadas nunca se enseñan.
Claro.
Y tus truquillos tampoco.
Claro.
Este profesor, pues ya con él no se va a poder utilizar la táctica de la psicología inversa.
Claro.
Ni con ninguno que haya escuchado la noticia.
Claro.
Porque a nadie le gusta sentirse manipulado. Pero tú imagínate qué bueno, ¿eh?
Ya, ahí lo utilizó bien el tío.
Es como si tu hijo, en vez de decirte, no me voy a comer el pescado, te dice, sí, yo me lo comería, mamá. Pero es que si me como mucho pescado, luego voy a dar la noche y tú al final le dices, no te comas el pescado.
Claro, te da lastimita, le coges así de la barbilla y dices, cariño, ¿cómo te vas a comer eso, hombre?
Eso es psicología inversa.
Es verdad.
Bueno, fans de Operación Triunfo, ya sabéis que el formato televisivo regresa y el 14 de junio comenzará el casting de esta nueva edición en Barcelona.
A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo.
Pulpo, 16 van a ser los elegidos para participar en el concurso. Para ello, los responsables del casting recorrerán 9 ciudades españolas. La última convocatoria está prevista que sea el 18 de julio en Madrid. El programa se emitirá el último cuatrimestre de este año. El ganador tendrá un premio de 100.000 euros. Y todavía no se ha decidido si también será nuestro representante en Eurovisión. Pero vamos, que tal cual ha ido la cosa este año, yo apuesto porque sí, sea el elegido.
Qué momentazo nos regaló Operación Triunfo 1, Bea. Yo creo que fue alucinante. Estaba España pendiente de la tele en cuanto a la música, ¿eh?
Sí, sí. Yo solamente vi la última edición en la que ganó Rosa porque no seguía el programa.
Claro, esa es la primera, ¿no?
De la primera edición seguí solo el último programa. Mis compañeros de facultad hablaban mucho del programa, pero no sé, no me termino de convencer. De todos modos, yo luego he visto, es que soy muy rara, no sigo por regla general los programas que ve el resto de la gente, salvo Juego de Tronos. Pero bueno, estaba muy bien.
Ah.
Y luego sí que les he seguido a ellos la trayectoria.
Bueno, ¿esto que estamos escuchando qué es?
Liam Gallagher, exmiembro de Oasis, que rindió el pasado martes un homenaje a su ciudad natal, a Manchester, tras el atentado sufrido el pasado 22 de mayo. El artista presentaba su último disco en el Hotel Ritz para 1.500 personas y ha decidido destinar todo lo recaudado al Fondo de Ayuda para las Víctimas y sus familiares llamado Will of Manchester.
Es un auténtico gesto, un bonito gesto. Muchísimas gracias. Cristian Rodríguez, Sebas Artero Sánchez, dos ponedores seguidores que acaban de seguirnos en nuestra página en facebook.com/poniendolascalles. Enseguida vamos a actualizar la información, pero después vamos a hablar con Motorman. Creo que por ley se nos va a prohibir fumar dentro de los coches. En nada nos lo cuenta Alfonso García, nuestro Motorman.